Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Los que de algún modo defendemos el conocimiento enciclopédico y humanista representado por genios como Leonardo da Vinci o por locos como Don Quijote, nos encontramos de bruces con una noticia preciosa, puramente objetiva y estadística. Historia y ciencia de la música es la única titulación de humanidades con una tasa de empleo del 90,7%, de acuerdo con que solo 7 universidades públicas ofrecen esta titulación, de acuerdo con el equilibrio entre la oferta y la demanda. Pero el interés por la música está ahí, es indiscutible. El arte por excelencia que diferencia a los humanos de los simios. Y sin embargo, la tendencia es acabar con todo lo que huela a humanidades, borrar todo rastro de música, de arte, de lenguas muertas y de culturas sin fines prácticos directos. Estamos sin duda ante un craso error que pagarán nuestros hijos y que pagaremos todos.
Campus Cope. Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Vigésima edición de la FIEP, la Feria Internacional de Estudios de Posgrado que organiza Círculo Formación. Va a estar presente en 12 ciudades españolas, pero ahora está por Madrid y nuestro compañero Javier Pascual se ha desplazado hasta allí para palpar de cerca el ambiente. Y es que hacer un posgrado es ya algo obligado. Javier, buenas tardes.
La feria comenzó el pasado 18 de febrero en Valencia y se dirige a todos los estudiantes, universitarios o jóvenes interesados en cursar un máster para especializarse. Círculo Formación además sortea entre los asistentes 3 becas por valor de 10.000 euros cada una. Estamos con Alberto González, socio director de Círculo Formación. Lo primero de todo, se está acabando la jornada aquí en Madrid. ¿Qué tal ha ido la jornada de Madrid?
Pues la verdad es que estamos muy contentos. Estamos teniendo una muy muy buena acogida por parte de los estudiantes y de los profesionales también madrileños. Y la verdad es que, bueno, pues un gran día de orientación de posgrado. Muy contentos.
Porque aquí los jóvenes... ¿A qué vienen? ¿A qué pueden hacer aquí visitando esta feria de UNITUA?
Pues sobre todo informarse de toda la gran cantidad de oferta de posgrado que hay ahora mismo disponible. El día de hoy, o sea, hay 45 universidades y centros de posgrado y bueno, pues están todos disponibles para responder sus dudas, solucionarles todos un poco todas las consultas que pueden tener acerca de salidas profesionales de cada grado, de tipos de grados, de acuerdos internacionales que tienen esos grados a la hora de estudiar fuera. En fin, se le ocurre un montón de preguntas que suelen hacer, evidentemente el precio de las becas. La verdad es que están muy interesados y estamos muy contentos del gran interés que está teniendo la feria.
¿Y hay algún sector que haya destacado, que se hayan ido pues a por másteres de comunicación o posgrados de educación? ¿Hay algún sector?
Pues hay unos clásicos, ¿no? De áreas en los másteres que son evidentemente los jurídicos y los económicos, que son los que más años llevan en el mercado, los más conocidos, los clásicos MBAs y los másteres en asesoría jurídica. Pero en los últimos años, y este año también, todos los programas másters y posgrados relacionados con el área de marketing online, redes sociales, tecnología, pues estamos notando que tienen muchísima muchísima aceptación, ¿no? Y cada vez más interés. Realmente las empresas cada vez necesitan más profesionales en áreas nuevas y precisamente esa formación nueva que todavía no la ha dado la universidad, pues la pueden obtener con un posgrado.
Y creo que esta ya la vigésima edición.
Efectivamente.
¿Y en comparación con ediciones anteriores, mejor, peor?
Pues la verdad es que cada vez mejor, cada vez notamos más interés. Llevamos 20 años, en estos 20 años hemos notado una evolución muy interesante en el interés que tienen los estudiantes a la hora de hacer un posgrado. Y cada vez la verdad es que lo valoran más. Ahora, una vez que acaba uno la carrera, es muy importante esa formación más enfocada a la empresa y un poquito menos académica, más práctica. Eso es lo que al final te da un posgrado y un máster, ¿no? Que es cada vez es más importante, ¿no? Además de los idiomas, evidentemente, pues un posgrado en un área muy concreta pues tiene muchísima utilidad.
¿Hay alguna página web donde se puedan ver todas estas fechas?
Pueden ver todas las fechas, incluso Una cosa muy importante, y es que nosotros ofrecemos una serie de becas a todos aquellos que asisten a la feria y se registran con nosotros, y pueden ver toda la información en www.fiep.es.
Repítela, FIEP.
www.fiep.es.
Vale, y para esos jóvenes que están pues en las próximas ciudades a donde vais, ¿qué les dirías para animarles? ¿Por qué tienen que acudir?
Pues yo les animaría a acudir solo por una razón, que vean cuando uno está estudiando en la universidad, que a mí me ha pasado también, muchas veces no sabes la cantidad de campos y de áreas diferentes, no solo ahora de estudiar en posgrado, sino ahora de trabajar, y eso lo van a poder descubrir durante la feria. Es decir, las diferentes áreas dentro de su propia carrera, pues tanto si estudia económicas, como si estudia psicología, como medicina, etcétera, pues va a haber diferentes especializaciones que le puede ofrecer un posgrado, y las va a poder conocer de primera mano, además de aprovecharse de las becas que ofrecen los propios centros y de las becas que ofrecemos nosotros también.
Creo que iniciativas como esta también se realizan en otros países. ¿Qué similitudes y diferencias hay entre las que se realiza aquí en España y en...?
Pues efectivamente, hay en otros países, y nosotros por ejemplo hacemos esta misma feria, hacemos en 10 países en Latinoamérica. Se nota, hay muchas similitudes, hay más similitudes que diferencias seguramente, ¿no? Es decir, el interés que al final, no solo en los estudiantes españoles, sino de otros países, es que cada vez más, y esto es algo, estamos en un mercado muy global, necesitan especializarse, necesitan salir de la universidad y especializarse en un área, o incluso muchas veces cambiar de área, porque a lo mejor, ¿no? O enfocar, abrir su campo, ¿no? Pero sí que notamos cada vez más interés, cada vez más importante tener un posgrado.
¿Los jóvenes del siglo XXI están más formados, menos formados que los del siglo XX?
Sin duda, más formados.
Sí.
Yo eso no me cabría ninguna duda. Y bueno, eso hay que aprovecharlo, evidentemente. Ellos tienen que aprovecharlo. Tienen que ser conscientes de encontrar, ahora mismo hay una cantidad, una oferta increíble, realmente espectacular y muy amplia de posgrados, y es muy difícil, ¿no? Una vez que uno sale de la universidad, poder elegir en qué área te quieres especializar, y que aprovechen eventos pues como el nuestro, como FIEP, u otros eventos, para que cuando tomen la decisión de hacer un posgrado, que la tomen por sí mismos y que estén seguros de qué es lo que quieren hacer.
Y los jóvenes de España, lo que creo que les interesa a mucha gente, ¿su futuro está aquí en España o fuera de España? ¿Qué idea tenéis desde el FIEP? ¿Qué idea desde UNITUR? ¿Qué idea tenéis?
Al joven español, un poco por los estudios que hemos realizado, sí que le gustaría estudiar, evidentemente, y trabajar en España. Pero sí que es verdad que a veces hay un porcentaje mayor que sí que le parece una muy buena experiencia pues estudiar parte de su... no solo del posgrado, sino de su universidad, es decir, de su carrera fuera de España. Yo creo que es una experiencia muy buena, y sobre todo teniendo en cuenta lo importante que serán los idiomas cuando ellos salgan, ¿no?, al mercado laboral. Eso tienen que tenerlo muy 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 en cuenta, porque hay una gran competitividad y tienen que estar muy preparados para cuando llegue ese momento.
Y ahora, por último, recuérdanos para la página web donde poder visitar, donde tener más información para que los jóvenes pueden acudir a formarse.
Pueden informarse en www.fiep.es. FIEP.es.
Vale, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Si pudieras dar marcha atrás, ¿estudiarías lo mismo? Bueno, pues esta es la gran pregunta que se hacen cada año miles de graduados y algunos licenciados que todavía quedan por ahí, por las universidades españolas. Y es que elegir una carrera universitaria u otra condiciona tu vida profesional y personal, está claro. Acaba de publicarse en este sentido un estudio sobre el empleo de los universitarios en España en 2015, realizado por el Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios y puesto en marcha por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas con la Cátedra UNESCO UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Politécnica de Madrid y la Obra Social de la Caixa. Jorge Martínez, subdirector del Barómetro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Casi la mitad de los titulados no repetirían carrera y universidad, ¿por qué?
Bueno, si miras bien las cifras, hay muchas, la mayoría, más de la mitad, sí que repetirían carrera y repetirían universidad. Es otra lectura que le podríamos dar a los mismos datos.
Vaso lleno, medio vacío, ¿no?
Mente, es otra, sí, otra visión, ¿no? De hecho, 50 y pico es más que 40 y pico, ¿no? Eso está claro. Pero es importante ver los datos en su conjunto y verlos por separado, ¿no? Nosotros cuando incluimos esta pregunta dentro del cuestionario, nos interesaba conocer y cruzar con otras preguntas que hacíamos sobre la satisfacción, ¿no? Un poco también para medir la efectividad y de la respuesta, ¿no? Y la coherencia en la respuesta de los egresados. A mí no me parece un dato malo, ¿eh? Al contrario, me parece un dato bastante positivo, ¿no? Si sumas, por ejemplo, desde la perspectiva de la universidad, aquellos que optarían por seguir en la misma universidad, pues estamos hablando de porcentajes altos, ¿no? Cercanos al 70%. Y si lo haces desde la perspectiva de la carrera, también son cercanos al 70%. Yo creo que un nivel de satisfacción en torno al 70%, no me parece bajo, ¿no? Sin embargo, evidentemente, esto no es algo que no se tenga que tener en cuenta por las universidades para poder valorar en qué aspectos sus egresados no están satisfechos, ¿no? Porque evidentemente hay mucho que hacer y mucho por mejorar.
Y Jorge, ¿cree que desde los institutos se les orienta a los alumnos de manera adecuada para elegir la carrera universitaria?
Mira, yo creo que ahí hay un serio problema, pero de desconexión entre la universidad y los institutos, ¿no? Es cierto que ya no es lo de antes. Ahora las universidades acuden a los institutos y los institutos acuden a las universidades, pero sigue habiendo una carencia importante de comunicación entre ambos niveles educativos. De tal manera que el paso entre el instituto y la universidad no suele ser tan apacible y tan agradable como debería de ser. Simplemente tendría que ser un paso hacia un nivel de profundidad y de altura de los estudios pues más elevado, ¿no? Sin embargo, los estudiantes llegan muchas veces sin saber qué elegir. Primero no saben qué elegir y luego también cuando entran pues se encuentran que en algunos casos, por ejemplo, los conocimientos que tienen pues no son suficientes para poder enfrentarse a la nueva etapa formativa, ¿no? Yo creo que ahí hay una tarea pendiente tanto en la universidad como por parte de los institutos, ¿eh? De mejorar esa transición, ¿no? Y evidentemente la orientación tiene que intensificarse para que la elección sea lo más cercano a aquello que les gusta hacer, ¿no?
¿Y cree que en muchos casos se siguen estudiando carreras más por consejo de otros que por convencimiento propio, porque les guste verdaderamente lo que van a estudiar?
Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Cuando estás en la universidad y conoces a los jóvenes que entran en el primer curso, escuchas historias distintas, ¿no? Pero sí, evidentemente, la elección de la carrera no solo está condicionada por lo que te gusta, sino también por los mensajes externos alrededor de las diferentes profesiones, ¿no? Yo creo que hay mensajes que han calado muy muy profundamente entre los jóvenes sobre algunas carreras, digamos, que están más relacionadas con el éxito, ¿no? Entonces, pues influyen esos factores, influye la presión familiar, influye cualquier agente externo, incluso también los medios de comunicación al darle mayor proyección a determinadas profesiones respecto a otras, ¿no? Por eso es la importancia de lo que tú dices, ¿no? De la orientación previa a la universidad.
¿Son los idiomas un problema? ¿Sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro sistema universitario?
Yo creo que aquí el debate, evidentemente los idiomas sigue siendo una tarea pendiente, pero no del sistema universitario. Yo creo que es una tarea pendiente de la sociedad en general, ¿no? Hemos pasado de un sistema bastante cerrado a un sistema más abierto y más mirando hacia el exterior, con lo cual la progresión ha sido importante, ¿no? Es difícil encontrar, por ejemplo, en generaciones anteriores, gente de 40 o más años que dominasen una lengua extranjera con suficiente nivel o fluidez, ¿no? Y sin embargo ahora encuentras más jóvenes que van relacionándose sobre todo con la lengua del inglés, ¿no? Yo creo que ahí el debate entra también en si a la universidad le corresponde formar en lenguas. Eso es lo que se preguntan muchos gestores universitarios y rectores y gente que trabaja en este mundo y expertos universitarios. Si es la universidad la responsable en formarlos, ¿no?
Y no hay respuesta aún, ¿verdad? Que yo...
Digamos que no hay un consenso sobre esto, ¿no? Sí. Si me preguntas mi opinión, yo creo que la universidad tendría que ser responsable en ofrecer los medios para fortalecer estas competencias, pero no formarlas del todo.
¿Y cuál es la carrera o carreras que tienen mayor salida profesional?
Pues mira, las ingenierías y las ciencias de la salud parece ser que son aquellas que logran una mejor adecuación e inserción en el mercado de trabajo, ¿no? Sin embargo, bueno, también depende mucho de la región de la que estemos hablando, ¿no? La estructura del mercado laboral no es la misma la de Madrid que la de otras regiones de España, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora también de tomar la decisión que estudiar.
¿Y en qué aspectos cree que falla la universidad a la hora de otorgar a los jóvenes aquellos elementos necesarios para encontrar un empleo?
Mira, yo creo que la universidad española en general, y me voy a referir sobre todo a las públicas, ¿no?, que son las que tienen más población de estudiantes, hemos pasado en la década de los 80 y 90 a un estado de masificación, ¿no? Tenemos universidades muy grandes que lo que pretendíamos era, tampoco mucho más grande que en otros sitios de Europa, ¿no? Pero lo que pretendíamos era, pues, ampliar la base de estudiantes, ¿no? Que pues, sí, la universidad pudiera estar abierta a la población en general, ¿no? Sin embargo, los servicios de las universidades no han crecido a la par.
Sí.
Sí, entonces, hay una serie de acompañamientos a lo largo de la carrera del estudiante que no se han visto reflejados en servicios, ¿no?
Exacto.
Es decir, los servicios estudiantiles o de servicio de apoyo al estudiante no han crecido de la misma manera que ha crecido la población estudiantil. Uh-huh. Con lo cual, ese acompañamiento cercano del que siempre se ha hablado, que no solo de las tutorías académicas, sino de otro tipo de acompañamiento que tiene que ver con la orientación, que tiene que ver con la vida en el campus, que tiene que ver con las actividades extraacadémicas, etcétera, que también son importantes en la formación de los universitarios, pues no han crecido a la par. Y uno de los que hay una carencia importante es en los servicios de empleo. Pero no porque no lo hagan bien, porque los servicios de empleo en las universidades son buenos. Lo que pasa es que son muy limitados.
Entiendo.
Limitados y no alcanzan a ofrecer este servicio a todos los estudiantes. Uh-huh. Además de que no se incluye en la formación, pues algunas cuestiones más prácticas que podamos ayudar a los jóvenes, por ejemplo, lo que nosotros decíamos, ¿no? Ayudarles a preparar un plan de búsqueda de empleo.
Por ejemplo, sí, sería fantástico. Jorge Martínez, subdirector del Barómetro, muchísimas gracias por estar con nosotros y, bueno, que efectivamente los alumnos puedan seguir estudiando o eligiendo aquello que realmente quieren hacer.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
La cultura anglosajona parece que está de moda entre los estudiantes españoles. Estados Unidos e Inglaterra son los destinos preferidos para irse a estudiar fuera de nuestras fronteras. Belén Collado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Pues como bien dices, según una encuesta elaborada por la empresa Uniplaces, si tuvieran que elegir un país para seguir formándose, estas dos son las dos opciones más populares entre los estudiantes, con un 40% para Estados Unidos y un 22% para el Reino Unido. Los países de habla inglesa se imponen frente a otros lugares como Alemania, Francia, Italia, que en conjunto serían elegidos solo por el 21% de los encuestados.
Bueno, pues para descubrirnos todos los detalles de este estudio, tenemos con nosotros a Samuel Toribio, responsable de Uniplaces en España. ¿Qué tal, Samuel? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues muy bien, llama la atención que los estudiantes españoles prefieran cruzar el charco, que siempre, oye, pues hay que cruzarlo, antes que seguir sus estudios en países más cercanos, como pueden ser Francia e Italia. ¿Cuáles son las razones de esa tendencia?
Básicamente, bueno, cuando realizamos este estudio, es verdad que los resultados nos sorprendieron. Es decir, estábamos esperando que Francia y Alemania, por ejemplo, fueran países que tuvieran un porcentaje mayor de estudiantes españoles deseando ir a estudiar ahí. Pero básicamente descubrimos dos principales razones por las cuales los estudiantes españoles quieren ir a países anglosajones. El primero de todo es el idioma, es decir, la importancia del inglés en los negocios y, bueno, y que es completamente indispensable hoy en día para poder trabajar en una empresa, incluso en España, hace que mucha gente quiera ir a un país de habla inglesa para formarse y coger unos estudios allí. Y en segundo lugar, a través de otras preguntas descubrimos que la principal preocupación de los españoles para estudiar fuera era pues encontrar un trabajo en el destino. Y obviamente las tasas de desempleo que encontramos en el Reino Unido y en Estados Unidos son bastante más bajas que podemos encontrar en otros países. Además, y saliendo un poco del tópico, el inglés es la lengua extranjera pues más hablada más o menos por los estudiantes españoles, que hace que sea mucho más cómodo irte a vivir o a estudiar a Inglaterra y a Estados Unidos que no a Alemania o a Francia, por ejemplo.
Uh-huh. Y Samuel, otro dato que arroja la encuesta, que es curioso, la encuesta que habéis realizado, es que el 82% de los jóvenes españoles tiene pensado mejorar su formación fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué pensáis que esta cifra es tan alta?
Básicamente hay una voluntad cada vez mayor de españoles de irse a formarse fuera. ¿Por qué? Primero de todo, España es el país que envía más Erasmus de toda Europa al extranjero y el que recibe más. Es decir, estamos viviendo, experimentando ahora mismo una vorágine internacional en nuestro país muy interesante y hace que muchos de nuestros estudiantes pues cada vez tengan más ganas de salir al extranjero. En segundo lado, está el programa Erasmus, que ayuda mucho de españoles al hecho de salir fuera. Y cada vez un dominio más predominante del inglés, tanto en colegios como universidades, permite a los españoles quitarle este miedo o esta barrera lingüística y de alguna manera se sienten más seguros al viajar a otros países.
Pero coger las maletas, irte de casa, la verdad es que si es al extranjero no es fácil. ¿Cuáles son entonces esos grandes miedos y preocupaciones de los estudiantes españoles cuando dan el paso de irse a otro sitio?
Primero de todo es encontrar un trabajo, es decir, son muy pocos los estudiantes españoles que tienen pensado ir a estudiar fuera y vivir de ahorros o vivir de ayudas de los padres. Es decir, hay una preocupación muy grande por conseguir pues un empleo a media jornada, conseguir pues algunas prácticas en alguna empresa, etcétera. Ese es el principal miedo que tienen los españoles. Uh-huh. Por otro lado, también nos hemos dado cuenta de que somos la nacionalidad que tiene que le preocupa menos la calidad de vida. Es decir, por ejemplo, franceses y alemanes, cuando se mudan a otro país para estudiar, le dan mucha importancia al hecho, pues, el clima, la comida, el ambiente social. Nosotros no. Nosotros, pues, estamos muy, seguramente porque estamos escarmentados por este 50% de paro juvenil que tenemos en nuestro país, y lo que nos preocupa es ir de verdad a un país que tenga oportunidades y, además, si son de habla inglesa, donde pueda mejorar el idioma para poder moverme por todo el mundo, mucho mejor.
Entonces, Samuel, se puede decir que aquí somos más prácticos y pensamos más en el futuro que en el resto de Europa, ¿no? Que el trabajo está antes que tener unas buenas condiciones de vida, ¿no?
Pues parece ser que sí, contra todo pronóstico, que tenemos el tópico puesto encima de que nos gusta mucho pues la calidad de vida, el aperitivo o la siesta, los jóvenes españoles están tomando muchas precauciones para garantizarse una buena formación y salir al extranjero lo ven como la salud óptima. Y bueno, y ese plus de empleabilidad que les puede ayudar luego a conseguir un trabajo.
Pero vosotros lo que sois expertos es en el alojamiento. En eso, además de en alojamiento, ¿en qué otras cosas funciona Uniplaces?
Básicamente, actualmente, pues estamos invirtiendo mucho en todo lo que es nuestras políticas de responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, para ayudar a más estudiantes internacionales a estudiar al extranjero, estamos ofreciendo becas de alojamiento, a las cuales financiamos todo un semestre de alojamiento a estudiantes. Y por otro lado, también tenemos un programa de prácticas laborales que te permite coger experiencia en un puesto de trabajo a media jornada, y actualmente tenemos 40 mini empleados repartidos por toda Europa. Uh-huh. Indica que el programa está funcionando muy bien y estamos muy contentos por ello.
Samuel Doribio, gracias por estar con nosotros en Campus COPE y bueno, pues espero que sí, que funcionen las cosas, porque está claro que salir al extranjero ya forma parte de la formación de los españoles.
Exactamente.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, adiós, buenos días.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
La lectura es uno de los componentes básicos de la enseñanza, es más que necesaria para el aprendizaje además. Leer está al alcance de la mayoría hoy en día, pero no para todas las personas que sufren discapacidad intelectual. Esto parece que ya es posible y aún así. Buenas tardes, Inmaculada Cabello.
Buenas tardes, Maika. Pues sí, por primera vez en España se ha desarrollado un cuento accesible para personas con discapacidad intelectual o con problemas de comunicación. El proyecto ha sido desarrollado por una investigadora de la Universidad de Granada.
Clara Luna Rodríguez es, como hemos dicho, investigadora del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Has podido comprobar la eficacia de tu proyecto en 146 personas. ¿Es posible leer sin haber aprendido antes a leer?
Bueno, digamos que en realidad si somos capaces de trabajar la ilustración de una manera concreta para personas que entienden la realidad visual de una forma diferente, podemos ser capaces de transmitir información y que ellos mismos y ellas mismas puedan contar una historia solamente a través de ilustraciones sin saber leer ni escribir.
¿Y en qué consiste este nuevo lenguaje gráfico que has creado?
Bueno, esto es la evolución de toda una investigación que duró 5 años, en la que yo me planteé de qué manera las personas con discapacidad intelectual entendían el entorno visual que nos rodeaba. Y bueno, al darme cuenta de que para ellos muchas de las imágenes resultaban incomprensibles por ser muy abstractas o tener demasiada cantidad de información o que la información no estuviera bien expresada en cada dibujo, pues empecé a pensar que además que son un sector más vulnerable, porque en muchos casos no han llegado todavía a la lectoescritura, pues que podíamos intentar ver de qué manera hacer ilustraciones más accesibles, cuidando por supuesto el dibujo, la composición, bueno, muchas cosas, pues para este tipo de personas, y intentar acercar la información a ellos a través del dibujo, así, de esta manera.
Pero es curioso, porque ¿cómo es que se te ocurre hacer un proyecto como este y no cualquier otro relacionado con las bellas artes? Porque no es lo habitual, ¿no? ¿De dónde surge la idea?
Bueno, sí, la verdad es que es un poco, es una investigación bastante interdisciplinar. Uh-huh. Tiene mucho que ver con que, bueno, con que mi profesión real es yo soy ilustradora, es el dibujo. Uh-huh. Y bueno, el intentar encontrar un medio de comunicación o una forma en la que yo a través de mi dibujo pudiera ser útil para algún sector. Entonces, bueno, esta es la motivación, pues porque por otro lado siempre he tenido una motivación por lo social y por ser útil en a las personas que podían necesitar algo y si se puede ofrecer, ¿por qué no?
Y bueno, ya hay editoriales que tienen material específico para estas personas con discapacidad. ¿Cuál es la diferencia que hay entre tu libro y los que tienen estas editoriales?
Sí, bueno, a ver, ya estamos acostumbrados a ver materiales que están adaptados a personas con discapacidad intelectual, que tienen pictogramas, que están adaptados a lectura fácil, y bueno, que estos son los materiales que ahora mismo se encuentran. La diferencia con el material que se ha creado es que en este caso el cuento del soldadito de plomo, que es lo que se ha terminado haciendo, no tiene ni pictogramas ni texto, no está adaptado a lectura fácil y por lo tanto no es un material específico para, que es lo que suele pasar con estos materiales, que en el momento en el que además se hacen específicos para, ya se está marcando una diferencia, ¿no?, entre y aquellos. Sin embargo, en este cuento que se ha creado, en El soldadito de plomo, esa diferencia desaparece porque solamente a través de las ilustraciones somos capaces de hacer que personas que no saben leer ni escribir entiendan una historia.
Ya. Y entonces, ¿qué,
esa es la diferencia, sí.
¿Qué beneficios proporciona tu libro, tu cuento, en el aprendizaje de las personas que lo tienen que utilizar?
Sí, pues mira, por un lado, el simple hecho de poder entender una historia de manera un poquito más autónoma ya es un beneficio, ¿no? Porque les da esa autonomía que muchas veces no tienen y que no somos conscientes de que no tienen. Son personas que están acostumbradas a recibir la información de manera oral, ¿no? Si no saben leer, no saben escribir y no manejan ningún otro sistema, a lo mejor, de comunicación. Si no les transmites tú la información, no la entienden. Por ahí ya es un beneficio. Y luego, por ejemplo, al ser un material ilustrado, tiene la ventaja de que es capaz de adaptarse a la imaginación o a las capacidades de muchas personas. Porque, bueno, no es una historia cerrada ni codificada, sino que, bueno, que deja la interpretación de las capacidades y de la persona que lo está leyendo, el que la historia se pueda modificar en ciertos aspectos hacia un lado o hacia otro. Y luego, por ejemplo, también es un material que es muy, muy útil para el aprendizaje y para la enseñanza de otros sistemas de comunicación, porque estamos ayudando a las personas a entender una realidad, a entender una imagen, a entender una frase, y en el momento en el que la entienden es mucho más fácil codificarla o pasarla a otros lenguajes de comunicación, es decir, traducirla, lo que se ha entendido, primero expresarlo, que eso ya es importante, y después, al saber expresarlo, también aprender a traducirlo a otros sistemas de comunicación.
Uh-huh. Y Clara, mira, yo tengo un familiar con trastorno autista y desde el principio nos han dicho que el uso de los pictogramas era fundamental para poder comunicarnos, sobre todo al principio, en las primeras etapas. ¿Tú crees que el papel de la ilustración para el aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual está infravalorado?
Pues creo que realmente la discapacidad intelectual hay siempre ha habido un hándicap un poco grande, y es que, bueno, tendemos a comparar sus capacidades respecto a nosotros, que somos los que nos consideramos normales, y muchas veces, claro, esa comparación no es posible porque son personas con otras capacidades diferentes. En el momento en el que nos damos cuenta de eso y aprendemos a adaptar materiales o a realizar materiales en los que también estén incluidos sus uh-huh. capacidades, desaparece la discapacidad y desaparece la diferencia.
¿Preparas algún proyecto similar, Clara?
Bueno, ahora mismo estamos terminando, estamos en fase de testeo, los derechos de las personas con discapacidad intelectual a través de FEAPS y con la colaboración de la Universidad Europea. También los estamos ilustrando, ahora estamos empezando a testar, porque, bueno, claro, era curioso que las personas con discapacidad intelectual tienen sus propios derechos, pero en muchos casos no son capaces de entenderlos. Uh-huh. Entonces, exacto. Bueno, estamos ilustrándolos y vamos a empezar a comprobar si se entienden. O qué cositas hay que cambiar.
Clara Luna, investigadora de la Universidad de Granada, un bonito proyecto, ojalá que salga pronto adelante. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues vamos, que nos vamos. Un martes más nos movemos por este campus radiofónico y os emplazamos en nuestra agenda para la semana que viene. Mientras, nuestro email, Twitter y Facebook nos mantienen en contacto. Campus COPE, en cope.es. Nos oímos.